cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, todo eso me salió tan barata. No son criadas con sus pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía de miércoles para todos, ¿cómo están?
¿Cómo están andamos?
Majo y la voz del Uruguay presente.
¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo
muy
andan?
Bien. Muy bien, muy contentos de estar por aquí y muy expectantes del relato que ya tiene 48 horas.
Ah, 48 horas. Ventas, ¿no? Desde allá lo empezó a vender.
Ay, no, está. Eso genera falsas expectativas. El relato que era que había vivido algo que hacía años que no vivía, que era un sátiro. Digo años porque cuando yo era adolescente era más común el temita de un sátiro, y más el temita de un sátiro en la playa o en algún lugar acuático. Le digo sátiro, no sé muy bien cómo llamarlo de otra manera, pero me divierte llamarlo así para tomármelo un poco con humor. ¿Qué pasó?
La RAE es una maravilla. Las excepciones que tiene la palabra sátiro son excelentes.
Ni idea.
Son seis. La primera es impactante, que es mordaz. Propenso a
murmurar. Porque viene de la sátira, en realidad.
¿Propenso a malhumorarse?
Propenso a murmurar.
Ah.
Diría bueno, Pablo.
Este sátiro me
el
murmuró.
Segundo no sabía. Ser de la mitología grecorromana, campestre y lascivo, con aspecto de hombre barbado, con patas y orejas cabrunas y cola de caballo de chivo.
Todo eso. ¿Verdad? No, la primera definición que decía debe tener que ver con la sátira.
Claro.
Debe ir por ahí.
Claro.
Sí, después la tercera es creo la que consideramos que es hombre lascivo, un degenerado, ¿no?
Claro.
Pero la cuarta y la quinta son de Costa Rica, ¿no? Seductor de menores y hombre que tiene amoríos con alguien mucho más joven.
Claro, es que para mí va por ahí.
¿Tiene un tema de minoridad, sátiro?
Ah, sí. Para mí va por el tema de escandalizar a alguien más chico, sí. No sé por qué la imagen que tengo siempre es esa, la de hombre hacia mujer, ¿qué? Obviamente. ¿Sabes?
No, de hombre hacia mujer, sí. Yo lo tenía más como Pablo de cuando éramos chicos, un sátiro era un degenerado. Era
exacto.
Como, pero no necesariamente a alguien más chico.
Pero era lo que
pero
me pasaba.
Pero fuerte,
entonces,
perdón que interrumpa, porque la secta, que no le iba a decir, me doy cuenta que es solamente para Uruguay.
A ver.
Una excepción, Uruguay.
Y esas cosas a vos te pueden.
Increíble.
Que la RAE tiene un UR.
Sí, M, UR, de Uruguay, delincuente violador de mujeres.
¿Viste?
Claro, pero yo no tenía asociado necesariamente a la minoridad, lo tenía el degenerado que mostraba las partes en la calle, o que en la playa se tocaba, ese tipo de cosas.
Tenía una amiga que me contaba en el barrio, todas en el barrio, yo no sé cuántos les llegaba a ustedes, pero en el barrio había uno que se sentaba en las escaleras y se abría el cierre y te mostraba todas sus partes y disfrutaba de incomodarte con eso. Ahí a una amiga que me cuenta que en Malvina había un tipo que se ponía caramelos en el pantalón y le decía, meté la mano acá, que tengo caramelos. Y claro, las nenas metían la mano así.
¡Ay, qué hijo de puta!
No, chiquines, ustedes desconocen un mundo.
No, yo conocía, lo cuento por mi hermano. O sea, si tenés hermanos de tu edad, hermanas,
claro,
que llegaban.
Claro, pero digo, para nosotros
era como... el sátiro necesariamente tiene un callo, algo, y
claro,
¿no?
Sí.
Los patitos no están en fila, claramente.
Obviamente, ¿no? Es alguien que disfruta de incomodarte... de incomodarte a vos con algo que a él lo puede generar.
Claro, el placer es más la incomodidad que el hecho, digamos. Claro.
Exacto. Bueno, pero yendo a la historia, que igual creo que tiene visos divertidos, no como estas cosas horribles que les estoy contando de mi infancia, de adolescencia, de las de mis amigas. Ahora cuando estuve haciendo la cobertura, la mañana previa a entrar en el hotel 5 estrellas al que me invitaban, yo fui invitada, no fui... Nada, esto lo pagó ni el canal, yo fui invitada por la organización. Uh-huh. Antes de entrar ahí, yo dije, me voy a alojar en una posada, o sea, voy a buscar un lugar, porque si no llegaba muy tarde para las actividades. Entonces, la noche anterior, llegué y me alojé en una posada a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen, digamos, donde iba Xcaret. A medio camino empecé a rastrear a ver un lugar que fuera bueno para... Viste que Booking tiene una cosa incluso que es un puntaje para gente que viaja sola. Que a mí me parece muy, sí, a mí me parece muy útil. Porque es tipo, bueno, qué cosas tenés cerca, a cuánto está un restaurante, a cuánto está esto, ¿no? Qué peligroso es. Y yo encontré un lugar que se llama Puerto Morelos, que quedaba a medio camino. Un lugar que era un pueblo, que podría ser un pueblo de pescadores, con muchos barquitos ahí, con un muelle, con un faro. Podría ser Punta del Diablo, por ejemplo. Pero con un poco más de construcción de tipo plaza principal. Más parecido entre una mezcla entre Punta del Diablo y un pueblo del interior de acá. Porque tenía una placita principal en el medio. Nada muy sofisticado. Me gustó porque fue una noche en que pasé fuera de un All Inclusive.
Claro. Pero comiendo para, real. Estoy viendo en el mapa.
Sí.
Es como si fuera Rocha. Tenés Ruta 10 y la entrada, o sea, tenés alojamiento sobre la ruta y sobre la primera línea de la playa.
Exacto.
¿Dónde quedaba la posada?
En la primera línea de la playa. Perfecto. Mi habitación quedaba hacia el otro lado, pero era una posadita muy, muy, no es humilde porque no es la palabra, es como...
Básica.
No, era más como de estilo, como mucha madera, mucha cosa local.
¿Nombre, recuerdas?
De la posada llamaba Amar Inn.
Hablando de farmuras. ¿Sabés que tu descripción?
Ya estoy.
La encontraste.
Tu descripción me hace acordar a la vieja Playa del Carmen. Antes de la gentrificación, digamos.
Antes de te lleno de hoteles.
Y hace 25 años.
Claro. Tres estrellas, bien.
Sí, era un lugar lindo, muy con decoración local.
Totalmente, posadita de Playa del Carmen de hace 25 años. Posadita,
con un jardincito que desayunabas en el jardín. Los dueños creo que eran gringos, digamos, y entonces respetaban toda una cosa del lugar. Incluso decían que el desayuno todos los días cambiaba y era diferente. De esa clase de posadas, con una rareza.
Un tanto desmejorado el patio del fondo.
Un tanto desmejorado todo. Pero igual tenía lo suyo. Igual saben que yo cuando llegué dije... Me vino alguna melancolía de otros viajes que tuve. Y después dije, menos mal que vine sola, porque cuando entré a la habitación y fui al baño, no había, era de estas modernas que se ven muy lindas, pero que si vos llegas a ir con alguien no es muy práctico. Es que no había barrera entre la habitación y el baño. Era una continuación. Está de moda, pero convengamos que es una aberración, ¿no? Que no haya puerta del baño, que no haya separación.
No hay puerta, o sea...
Era un baño integrado. Una curva, algunos están integrados mismo, y otro es una curva que pega y tal, tenés la ducha, el baño, el inodoro y todo.
Muy, pero muy lindos respaldos de cama, con forma de flor, pero, nunca había visto algo parecido, es impactante.
Todo en madera.
Pero, Pero para, voy a hacer una. A meter una. Una pared acá. Que no tenga separación, que tenga el baño integrado, por decirlo en términos inmobiliarios, no es una señal de que fue un hotel de alta rotatividad en otro momento de su historia.
No, está de moda ahora. De hecho, acá en Carmelo hay unas posadas que...
¿Pero cómo puede ser la moda que no tengas puerta en el baño?
Porque hay como una moda...
Otra que hay un vidrio que es transparente, que estás en la cama y ves al que se está bañando.
¿No? Bueno, pero eso es una cuestión visual y no aromática.
Aromática y de ruidos.
Con todo respeto.
Y todo es como... Yo se lo conté a un miembro de esta radio y me dijo, bueno, tengo dos opciones. ¿Me voy a otra habitación o me separo? Porque no voy a poder usar ese baño.
Si tu mujer de 20 años no vas a
no
nada.
No puedo. Pero, o sea, me da un...
Es una cosa medio romántica de arranque...
No puedes estar escuchando. Ni de arranque ni de final.
Majo, ¿puedes estar 20 años con alguien?
No,
te juro.
Tienes que hacer que el otro... Muy bien ubicado la posada.
Muy bien ubicado. Sí, ¿verdad, Pablo? Después de 20 años...
No, señor, hay que preservar un montón de cosas. Bueno, cierto misterio.
Ante una situación. A los 20 años no hay misterio.
¿Cómo no? Por eso digo, pero puedes preservar. Primero 20 años, pero a los 10, o sea, y a los 5, a cualquier.
Está bárbaro, te podés parar en los pedales sin perder el hilo de la conversación o hablar a los gritos.
¿Te imaginás? Entre estruendo de gases, decirle...
¡Qué horror!
¿Chequéis? ¿Va a llover al final?
No, qué horror. No. Pero para mí solo estaba hermoso, pero...
Claro.
Pero, y tenía como mucho estilo, unos mosaiquitos en el baño, muy lindo. Estaba bien la ubicación, pero el lugar, ese pueblo, no, yo no le, yo no pensaba, no le diría a nadie, no, tenés que conocer Puerto Morelos, sí o sí, pues, no. Pero esa mañana dije, antes, menos mal, porque en el lugar donde fui cinco estrellas no había playa, así que menos mal que dije, voy a ir, sí, no había rocas.
Quedan cinco estrellas sin acceso al agua.
Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura, que no es la misma de los gringos. O sea, nosotros amamos la playa y aunque vayamos a un all inclusive, vamos a la playa. Los gringos van a la piscina. Sí, les importa un carajo la playa.
No pisan, no.
Incluso los propios mexicanos. Mira que estaba lleno de mexicanos. No así el puerto, el pueblo este. Puerto Morelos era un pueblo en el que todos eran norteamericanos o europeos. Todo lo que escuchabas era un agua sin gas, por favor. Y toda gente intentando hablar en un idioma que no es el suyo, como con la educación de querer hablar en español. Mm. Mucho extranjero en ese pueblo. Bueno, claro. Yo cené el día anterior y al otro día dije, antes de trasladarme, porque vieron que el check-in es a las 3 de la tarde en los hoteles, así que dije, voy a aprovechar la playa acá. Bajé 2 horas a esa playa. Mm-hmm. Yo bajé, no había nadie, porque yo bajé muy temprano y ellos van a la playa un poquito más tarde. El sol no está tan complicado. No había
¿Sargazo
nadie.
O qué onda?
Había sargazo. Sí. Creo que habían limpiado la orilla al principio, porque vos te podías bañar sin sargazo. Había mucho viento, estaba medio picadito que cuando hace corderito el agua. Mm. Y después empezó a llegar gente. Pero la cuestión es que yo en un momento voy hasta la orilla y veo que hay un hombre adentro del agua vestido. O sea, camisa de lino, blanca hasta de manga larga, cuello, gorro. O sea, que yo veía una persona que estaba vestida dentro del agua.
Hay bastantes gringos y europeos que se bañan vestidos.
Y mexicanos, ¿no? También, que sí, tienen el hábito de bañarse vestidos. Incluso de jean.
Marcela Moreno.
Ah, no.
Qué guiño hermoso.
La salida caminando de jean mojado. Nosotros tenemos, no. ¿Cómo decirlo? Un poco de piernas de más, Pablo.
La escasa luz entre las chorras.
El roce, muchacho.
Después me di cuenta que este hombre además estaba muy quemado. Que tenía la cara toda roja como un camarón y la marca de los lentes de sol blanca.
¿Y agua a qué altura del cuerpo?
Y bueno, hasta la cintura, porque él caminaba de un lado para otro.
¿Adentro parece, del agua?
Adentro del agua.
Me parece que estamos yendo hacia el lugar que nos lleva Majo.
Y yo lo veía caminar, bueno, fui hacia la orilla del agua como a acostumbrarme a la temperatura y a ver qué onda, si me baño, no sé qué. Y yo lo veía como al hombre muy interesado. Entonces, miraba.
O sea, mirando a la playa, no de espalda al mar.
Claro. Y yo dije, bueno, qué pesado. Me volví a la silla y al rato dije, me voy a bañar.
¿Ningún otro ser vivo en el...?
Había, sí, un poquito más lejos, pero... No, había. Había.
Eso cambia la jugada.
Claro, empezó a llegar gente. Pero yo veía que el hombre estaba lejos y yo me acercaba al agua y él se iba acercando, tipo... Yo escuchaba la música de tiburón.
Chana.
Chana.
Tiburón, submarino, todas metáforas que se podrían utilizar.
Y en un momento, yo digo, me voy a bañar, pero voy a ir donde hay más gente, porque por algo la gente está de este costado. Y era de una barca que había hacia la derecha. Entonces fui a entrar por ahí. Y había una cuerda, que vieron la cuerda con el ancla del barco. Yo digo, bueno, ahora que ya me bañé, voy a ir al lugar sola. Paso para abajo de la cuerda y me voy para el otro lado. Y en eso siento que el viejo, el veterano... pasa por abajo de la cuerda y se viene para mi lado. Digo,
mucha huevo,
¿no?
Claro.
Y me alejo cada vez más y está ahí. Yo ahí.
Igual ya había visto medio...
sospechoso.
Olfeteado la jugada, digamos.
Sí. Pero aparte estaba intensito con la miradita. Y yo...
Mirá, fijo en
sí. Sí.
Qué perturbador eso.
Y yo dije, pero me quiero bañar. Entonces yo... que además estaba tratando de cuidarme la cara del sol, no sé qué, me puse hacia otro lado y dije, no voy a ver, y tal. Yo ahí me disfruto como una niña en el agua. Estaba flotando ahí y de repente por la mirada, la visión lateral, empiezo a ver que se acerca.
Ay, mamá, qué chucha.
Y ahí sí que escuchaba la música de tiburón fuerte y empecé a calcular. Imagínate cuando se empezó a acercar más, dije...
¿Más a cuántos metros estamos hablando de...?
Y bueno, pero que ya en un momento estaba a 4 metros, yo empecé a mirar para afuera y hacia adentro del agua a ver qué gente tenía cerca y cuánto me daba para salir. O sea, cuánto...
Sí, o si no grito, por lo menos acercarte a alguien que estuviera en la playa para no estar sola.
Claro, yo decía, ¿cuánto me da para...? Yo empezaba a escuchar esto porque con la aletita de afuera, como en la película de Spielberg. Y yo dije, mismo que les digo que empecé a calcular cuánto me daba el cuerpo para salir rápido del agua o cuánto estaba la familia que estaba al costado. Y dije, se va a detener ahí, ¿no? Pues no, siguió avanzando hacia mí.
¿Vos ya te paraste para...?
Y yo me...
¿Para remarlo?
No, yo es al revés, ¿saben? Porque yo me hundía, cosa que estar lo más con el cuerpo lo más metido dentro del agua. Porque como veía que me estaba mirando...
Ah, qué garrón estar solo en un viaje, en esa situación, sola. Y... A mí...
Ahí amo Proyecto 1. Amo Proyecto 1. El tiburón. ¿Entonces? No, yo como notaba que era un, ya había, me había dado cuenta que el tipo era un degenerado, guardaba todo mi cuerpo, luego las todo, dije, bueno, todo abajo el agua. Cuando estaba con el agua por el cuello, el tipo se sigue acercando y digo, pala, no puede ser esto. Y yo en esos contextos soy muy amable, pero ya me tenía las bolas llenas.
Claro.
Porque ya era, incluso que en el agua, la cercanía, uno no suele acercarse como no, te acercás claro, afuera. No. Y menos en la playa, porque estás como casi que en ropa interior, pero en el agua nadie se acerca mucho a vos.
Todo mal, obvio, claro.
Ni saludás gente, ni te das beso, ni no te acercás. Y el tipo se iba acercando. Entonces me habló. Mira la cara de pa.
¿Qué dice?
Me habla y me dice si hablo en francés. Me lo dijo en francés. Y yo, siendo incoherente, pero queriendo cortarle, queriendo ser antipático, le dije no. Pero en realidad le estaba entendiendo porque me estaba hablando en francés. No. Y yo un poco francés hablo. Le dije no.
Ay, los nervios, claro.
Y como que le vi cara así como, ¿qué pasó? Le digo, bueno, un poco, ¿qué pasó? Y entonces me hace una pregunta en francés y yo no la entiendo. Y además me tenía las bolas llenas, entonces le dije, sorry, y le empecé a hablar en inglés. Y me dice, ¿te puedo pedir algo?
¿En francés?
No, en inglés, ya era en inglés. Me había preguntado en francés si me podía pedir algo. Y yo me hice la boluda y no la entendí del todo. Le repregunté en inglés, me contesta en inglés si me puede pedir algo. Y yo, imaginen la sarta de cosas que pensé que me podía preguntar, ¿no? Que mi familia se las dije todas, porque no las voy a decir acá, pero toda la cantidad de cosas que he vivido en mi vida, de cosas que te dicen tipos en esas situaciones... ¿Qué me va a pedir? Y le dije, no. Cosa que jamás hago, porque si hay algo que hago es tipo, siga y tal. Y cuando habla un hombre es galante y más esos veteranos. Pero este tipo, con ese aspecto de hombre de la gabardina, pero metido dentro del agua, todo vestido, con la cara como un camarón, con la marca blanca de los lentes y con un gorro puesto. Y entonces lo miro de nuevo y me hace como una cara y le digo, bueno, ¿qué? Y me dice, ¿te puedo pedir una sonrisa? Y ahí...
¡Qué cerdo!
Genuinamente descomprimí con... O sea, me salió naturalmente reírme porque entre que me alivió
claro,
y
sí,
me...
Sí. ¿Podía hacer, claro?
Me sorprendió. Entonces me reí.
Claro, no esperabas. Hiciste un abanico gigante donde claro, no estaba.
Bafico se está haciendo un picnic en este momento.
Exacto.
Ya lo diagnosticó Bafico.
Claro. Quiero saber cuál es el diagnóstico. Y me dice. Y no, entonces, como yo me reí, me miró y me dijo, ok, thank you. Y siguió caminando.
Y se fue a la mierda.
Y se fue. Después, un poco siguió pispeando de lejos, pero. Yo quedé como, ¿qué acabo de...? Porque aparte esto fue muy cerca. Yo con el cuello adentro del agua y él parado y fue pasando por delante mío y me dice, ok, gracias, y siguió de largo. Y tenía un montón de hipótesis de qué pasó, si realmente lo que me iba a preguntar era eso. Porque tengo la sensación de que él venía hacia otra cosa y que como vio que no había cabida, la debió por el lado de la sonrisa y siguió de largo. No creo que ese tipo se hubiera venido una cuadra por el mar para pedirme una sonrisa y seguir de largo.
Me cuesta tanto tratar de meterme en esa cabeza para entender si realmente su fetiche es ese, si fue la forma de zafar, no logro... Me cuesta mucho configurar ese cerebro, digamos.
Es terrible, pero yo tengo una hipótesis que... en base a anécdotas que he tenido de varones en viajes solos, que es que yo no sé si el tipo no cree que una mujer como yo sola en una playa así es una meretriz.
Que
está, que es como una cañada.
Como que va al cine porno.
Como un señuelo, quiero decir. Que estoy buscando clientes y no que estoy...
No es descartable tampoco porque hay prostitución turística,
claro,
etcétera,
¿y qué
etcétera?
Pasa con la prostitución de los gringos, que las anécdotas que yo tengo de amigos, ponele, viajando por Europa, no sé, desde Lisboa hasta lugares más nórdicos, es voy a un bar y empiezo a conversar con una chica que está sola en la barra que creo que está sola de verdad. Claro. Y esa chica nos besamos, no sé qué, llegamos a una habitación y me dice que ahí me dice que tengo que pagar. O sea, que te hizo la de, ah, estoy viajando sola, no sé qué. Y cuando llegas ahí, algunas anécdotas que tengo de amigos tienen hasta guardias como mafia. Tipo, no, de acá no salís si no me pagás. Trabaja, claro. Entonces yo digo que capaz que ese tipo, porque nosotros conocemos otro tipo de prostitución, que es la que ellas te abordan o ellas te ofrecen, pero para mí hay un tipo de servicio de esos que es yo me hago la que...
Claro, no te das cuenta que está ejerciendo.
Claro. Pero... yo me hago la que vos me estás conquistando y hacemos el jueguito los dos, o para cuando te das cuenta ya es demasiado tarde y ya estás ahí. Y yo no sé, porque me había pasado de noche que la gente me mirara, yo estuve solo la noche anterior, que la gente me mirara raro, yo comiendo rico en un bar y todo, que me miraran como raro.
Como buscando una señal de si era.
Claro. Y dije, esta gente igual, está pensando que... Claro. De hecho, estaba caminando por una plaza y vino un muchacho a hablarme de atrás, tipo, hola, ¿vos estás viajando sola? Y claro, en un momento me hizo preguntas y le dije, disculpame, pero no te voy a contestar las cosas que estás preguntando. Porque yo estoy viajando sola y estoy desconfiada. Y más en México, que la información que tenemos las mujeres es, no digas nada. México, por más que estés en la península de Yucatán, que es todo muy seguro, y yo había averiguado cuán seguro era ese lugar y me dijeron que era muy seguro porque había mucha policía, yo igual soy muy desconfiada. Pero mi teoría es que él andaba, o sea, como que yo estaba cazando, a ver si él se... Y cuando se acercó y vio que yo le decía que no, pero aparte que mi cara cuando yo no quiero algo es notoria, o cuando yo soy antipática, y que como vio que no funcionaba, zafo dijo ahí, una sonrisa ahí. Y pimba y salió. Pero no estoy segura, capaz que su modus operandi es ir pidiendo que la gente se ría por ahí.
No, estaba pensando en los casos que conozco que les pasó. Nunca llegaron a mafia guardaespaldas y no salí de acá. Siempre fue en el boliche que en un momento le dijeron, vos mirá, esto es así. Hasta ahora te creías el gran conquistador, pero en realidad, todo preparado, claro. Si crees que esto siga adelante, y ahí decidían qué hacían, pero, pero nunca llegó al extremo de que ya fuera en un contexto del que no podés zafar.
Claro.
Hay un libro de Houellebecq que se llama Plataforma, justamente trata de eso, la prostitución y el turismo.
Ah, mirá.
Qué grajo.
Y bueno, este señor que intuyo sería o de Francia o de Canadá, por su francés y por la manera... Aparte que no hablaba casi inglés, porque por algo me abordó en francés. O él creía que yo era francesa.
Capaz que tenía aspecto francés.
Que a mí en general me confundo. Pero primero van por la Italia y después por Francia, cuando nadie no me conoce.
Claramente hay mucho turismo del primer mundo que va a buscar prostitución al tercer mundo porque... Sí. Lo sienten como un lugar donde no van a ser ni cuestionados, ni los conocen, tienen más poder adquisitivo, etcétera, etcétera.
Y el turismo es un clásico, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos en el All Inclusive en Invasaí, que había unas chicas ahí y decíamos, ¿será?
La duda,
claro,
sí,
teníamos la duda. Porque
pero estaban con chiquilines en realidad.
Después aparecieron, pero al principio teníamos la duda porque es un clásico que conocemos de que van a cazar por ahí. Claro. No todas son tan disimuladas, pero fue horrible porque yo sentí que estaba en un lugar de tener que decir no, porque me parece que les gusta que vos disimules, como no, yo estoy pasando la bomba sola acá. Y estoy bárbara sola, estoy comiendo rico, estoy tomando rico, que cosa que era verdad, pero que él piense que yo estoy actuando, es terrible. ¿De qué te reís, Gonza?
No, de a qué nivel llega la cabecita de saber que, digamos, si vas a contratar a alguien para un servicio sexual, hacerle todo el viaje de que haga de, como de que de cuenta que en realidad la estás ganando.
Bueno, por eso mucho trabajador y trabajadora ofrece el trato como novio. Eso
el girlfriend experience.
¿Sabes qué?
Trato tipo novia grisada.
Me reí por un par de...
No sabía cómo se decía en español, porque siempre lo he visto en películas y en series, la girlfriend
experience. En realidad mi risa fue porque me acordé de un par de anécdotas de un compañero. De él, sino de amigos de él.
Que es un cuento agarrante. Un compañero entonces de Saeta, que ya no trabaja en Saeta, aborda a una chiquilina, muy célebre ella, y conquista, y vamos, y vamos. Y apartamento, todo, y de repente ella dice, para. En realidad son $500.
¡Wow!
Ah, no, arrancá, ¿qué te da por $500? Estás loca. Después decía, menos mal que había pagado el alquiler. Si no. Si no, la reventaba.
¡Ay, por favor! Les juro
que es un cuento real.
Por favor, no hagamos apología a la prostitución, por favor, se los pido. ¡Qué horror! No.
¿Por qué hablas en plural? Si yo no abrí la boca.
No, porque estamos todos conversando. Ah, como programa, a mí me gusta como programa.
Hacía el chiste ese, ¿no? Que era brillante.
Igual en eso, viste que está. Sí, sos de a dos.
Pero este no pagó, se indignó y para afuera.
Bueno, bien, habla de él, pero bueno. No sabemos si lo hizo porque le faltaba.
Por necesidad, dinero. Claro. No. O por convicción.
El remate humorístico era excepcional, por eso le dicen, claro.
Yo la verdad es que nunca creí que. O sea, nunca me había pasado algo parecido. Ni viajando, ni en la playa, ni en ningún lado, ese encogrado de incomodidad sátiro.
Ah, no, a mí viajando solo me pasó una vez sola, pero era muy guacho, de un encare varonil. En plan, mira. ¿Cómo va contigo? How much? No, amigo. Claro, igual yo creo que el hombre, si vos le metés medio una fría de una, trancada, supongo que el otro siente que son menos vulnerable que una mujer.
¿Él te estaba pidiendo a vos servicios?
Claro.
Ah, la pelota.
Sí, no, sí. ¿Vos decís que yo te iba a contar que a los 20 años le pedí un servicio a un hombre?
No, pensé que él te podía ofrecer a vos sus servicios. ¿Entendés?
Me quedé un mes más, Pablo. No. Yo iba que es la mía. Yo estaba
pero
solo.
Te puede, o sea, me acuerdo de.
No, te pueden ofrecer.
Te ofrecen algo para la fiesta, te ofrecen droga, te ofrecen sexo, te ofrecen, pero no pensé que él creía que vos eras.
Exacto,
era el que
yo estaba un pinche sudaca. Solo por Europa, con 20 años, una mochilita de noche. Ah. Yo había estado becado y después me fui a aprovechar para conocer.
Mira cómo te pasó la de.
Y vino uno, un europeo, no voy a decir qué país, porque era en ese país, tipo, como diciendo, es por ahí, ¿no?
El maduro.
Más grande que vos, ¿no?
Sí, más grande.
¿Viste?
Que
yo. Hay algo con la diferencia de edad. Hay algo del sátiro con la diferencia de edad, se los digo. Este señor tenía 70.
Lo de bañarse vestido pasa en muchos lugares del Caribe. En Trinidad y Tobago, una vuelta, había un hombre entrar de zapatos y traje de vestir entero y salió del agua, lo más normal del mundo.
Sí, sí, no, es una cuestión cultural. La tienen como muy. Los gringos lo hacen sobre todo porque su piel tan blanca.
Claro, este se había recontra mega quemado, pero después me di cuenta cuando estaba más cerca, porque lo tuve tan cerca que todavía recuerdo muy claramente su cara. Ah. Porque lo tuve demasiado cerca. Como para calcular cuánto me daba para.
Mira, vivo en Playa del Carmen hace 23 años. Puerto Morelos es municipio hace 10 años apenas. Ese hombre es famoso, es canadiense.
¿Qué dije yo? ¿Francia o Canadá?
Ay, 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 pará que me interesa lo que sí.
¿Qué dije yo? Era yo que era canadiense porque los canadienses son raros.
Su color siempre es rojo o bronce. Es de caminar. Tiene problemas psíquicos. Camina muchos kilómetros por día. Siempre anda vestido y así se baña. Tiene muchas denuncias. Pero nunca se sobrepasó realmente. Solo de boca. Ay, mirá el nombre. Es increíble este mensaje.
Me estás jodiendo. No puede ser verdad.
¿Para qué pide que un cuento de Playa del Carmen tuyo lo lleve a un oyente que vive allá, que conozca la historia del tipo?
No,
¿cómo se llama?
¿Cómo?
De haber sabido el nombre, para mí hubiera cambiado la historia. Pierre Petit.
Eso explica todo. Pedro Pequeño sería la.
Hay que cerrar acá y que venga Fico. Porque es el cierre perfecto. O sea, no, es como que dimos toda la vuelta y terminamos en el agua de Playa del Carmen.
Majo, estoy por ir a México. ¿Qué recomendás más? ¿Cancún o Playa del Carmen?
Playa del Carmen, Cancún es feo. Playa del Carmen.
No, dicen que de todo esto lo mejor es el balneario este que inventaron nuevo para evitar el sargazo, que es Costa Mujeres.
Claro, ahí están yendo. Tengo dos nuevos. Amigas
vale
en este momento
otro,
yendo hacia ahí, porque pero hay unas promociones.
Pasa que en Playa se volvió casi un Cancún, porque la edificación, los olímpicos, o sea, en una época era como un pueblito.
Cancún ciudad dicen que es feo y que no vale la pena. De hecho, si te das cuenta, pues sale muy barato alojarse ahí. Ya Puerto Morelos sale casi el doble y Playa del Carmen sale más. Claro. Sí, sale muy barato alojarse en Cancún, pero no, váyanse más lejos y vayan a pasear a Tulum, que yo no fui esta vez, pero es de las playas más hermosas en las que estuve en mi vida.
No, y las ruinas son hermosas.
En mi vida tuve en una playa así.
Vamos con Bafico Chiquilines.
No tengo el nombre de la fiera que vi en Playa del Carmen, pues insólito.
Qué loco que el oyente conozca al tipo, sea famoso.
Muy fuerte. Es obvio que puede ser famoso.
Ricardo se llama.
¿Quién?
Ricardo, nuestro oyente de Playa del Carmen.
Ricardo, qué lindo que hace 23 años que vive ahí, o 25.
¿Te das cuenta que con ese mensaje?
Yo viviría con esa temperatura todo el día.
Solo por la cuestión de conectividad y audiencia, Pablo llega feliz hasta la hora del partido. Después.
Pero es que yo acabo de quedar como en shock. ¿Cómo puede ser que alguien
no,
lo
conozca? Es, cuento y sepa no, que
es increíble que conozca al tipo, Pierre sepa Petit. La historia. Pierre Petit es excelente.
La está inventando. Ricardo, manda pruebas. Sí, porque sí.
Sería tan perfecto que...
Ricardo es uruguayo que vive allá, ¿no?
Claro, 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 claro.
Muchachada, arranca fin de mes y Cabify lo sabe. Así que si estás corto de tarasca, no te preocupes, no canceles los planes porque los viajes los pagás con tarjeta desde la app de Cabify. Y como si fuera poco, cargando el código Cabify Charrúa tenés 200 pesos de descuento en tus primeros viajes, tres viajes, o sea, 600 pesitos de rebaja. En Montevideo, movete mejor con Cabify.
¿Saben que ayer les decía lo del agua que se presta para eso? Y mi madre me hizo acordar de un cuento que vivimos en una piscina de un tipo que tiraba monedas para que las gurisas fueran a buscarla a la piscina y en la vuelta manoteaba. O sea, todo esto era parte de nuestra infancia y adolescencia. Yo pensé que ahora pasaba menos. Creo que pasa menos en los barrios.
Pasa menos porque
pero no
además...
estoy segura, pues siempre gente que está loca, gente que quedó al margen de la sociedad, digamos. Este tipo que se sentaba en Rafael Eguren y General Flores, estaba loco. No, claro. No era una persona normal.
Claro, el tema es que después aducen ser inimputables por eso, ¿no? O
claro,
lo son.
Claro, ¿no? Claro, claro. Pero el del que tiraba las monedas me lo había olvidado. Qué viejo degenerado, hijo de
puta. Si acá un par cuentan para cerrar, sí. que en alguna reunión, eso, la mayoría de las mujeres, o por no decir todas, el primer miembro que habían visto era de adolescente sí. O niñas de un enfermito así, ¿no?
Sí, total. Es más que no terminás de entender la fisionomía. No terminás de entender, ves algo rosado, pero como no es, no te lo muestran del todo y vos no conocés todavía, no terminás de entender. Y sos niña. Les juro que tal cual que todas tenemos una historia de ese tipo de haber visto sin voluntad. Esto. Que me han contado que ahora pasa con las niñas, con las redes sociales. Que la primer miembro que ven es con una foto.
Yo te iba a decir, creo que en la calle ya no pasa tanto porque estás mucho más expuesto y te puedes comer desde una piña hasta una denuncia. En las redes es mucho más. Hoy se siente mucho más seguro el que hace eso en las redes. Sí. Manda una foto.
Claro. Que manda una foto y las nenas están como impactadas. Pide fotos. Claro. Yo a veces me arrepiento, digo, no haber sido un poquito más grande, porque lo que le contestaría a alguien hoy que me muestra a su miembro sería muy gracioso. O sea, me lo tomaría totalmente distinto, pero claro, por algo van a los más chicas. Ahí es donde, obvio, claro. Donde asusta o te hace sentir mal.
Vamos con George.
Viene Bafico en instantes.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan.
Crónicas de la decepción, entre el ruido de Sabina y el silencio de Bartés. ¿Quiere que le cuente el preciso instante donde vi que no podía seguir con ella? El verdadero momento de la decepción, el principio del final. Fuimos novios de niños, toda una vida. Veníamos de familia humilde y todo lo que hicimos fue codo a codo, a costa de un gran esfuerzo. Poco a poco la vida nos fue sonriendo. Escalamos de posición social, logrando metas jamás pensadas. Y llegó finalmente el día de la compra del apartamento en una zona residencial, aquella a la que pocos tienen acceso. Aún recuerdo sus lágrimas de felicidad al decir que lo habíamos conseguido. Realmente impensado para dos personas que todo indicaría que no poseen las cartas ganadoras. Teníamos todo, ¿entiende? Un día llegué al apartamento nuevo y miré con cierto orgullo la cocina remodelada en blanco y negro, con una heladera gigante, quizás nos marca del trauma de lo que alguna vez fue escaso, la comida. El signo de la victoria al pasado, una heladera atiborrada de alimentos, prueba viviente del triunfo, de la carta ganadora, de la felicidad obtenida. Sin embargo, no todo en la vida es una heladera repleta. Mi esposa, compañera de toda la vida, me planteó algo que me dejó perplejo. Teníamos una empleada que cuidaba a nuestros hijos como una verdadera madre, una persona de total confianza y, por lo menos para mí, parte de mi familia. Me dijo sin desparpajo, ¿no te parece que habría que comprarle un uniforme a Julieta? ¿Un uniforme? ¿Para qué?, le dije extrañado. Realmente en el momento no entendía lo que me quería transmitir. Un uniforme, no con delantal, claro, pero algo que puedo usar todos los días. De ninguna manera, le dije mirándola a los ojos en una actitud desafiante. No era de ser cortante, pero esta vez me salió la negativa como una puñalada punzante. Mi esposa entendió que no convenía entrar en debate sobre el tema. Lo del uniforme quedó en el olvido, pero una grieta se instaló entre nosotros. Sentí en su mirada un rechazo, como un aceptando a los nuevos modos y formas sociales en la que estábamos, como que no entendía los códigos de esta nueva era. En ese instante capté un agujero negro entre nosotros, uno demasiado profundo. Me sentí aquel adolescente al que mis padres no podían comprarle ropa, y a ella, la mujer de toda mi vida, como un ser extraño que habitaba una vida que ya no era mía. En ese momento percibí a una desconocida, y sin dudas, ella debe haber percibido lo mismo en mí. Ese instante de decepción fue el comienzo del final inexorable de la separación. Los mismos tan diferentes, los propios tan ajenos. Nadie es culpable, ¿entiende? Cambiamos, vaya uno a saber si ella o yo estábamos en el error. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, como diría Sabina. Pero a partir de eso nada fue igual. Ese día, en ese instante, frente a la heladera fulgurante, frente al cenit del éxito de mi vida, entendí que a veces los precios que se pagan son muy altos.
Dejamos correr.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo.
Ahora sí, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Andamos?
Bien. ¿De quién era esto que leíste? Texto.
Es mío. Lo escribí para acá, para la columna, para poder hablar de...
¡Excelente!
Gracias. De la crónica de la decepción. Es el momento...
calza perfecto con esta letra que es...
Y calza con el ruido de Sabina.
Y con lo que se dice todo el momento y ¿a quién no le pasó alguna vez?
Totalmente.
También lo que dice Julieta Venegas, ¿no? Que era la canción que acompañaba, dice: yo que pensé nunca me haría de ti, que es el amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca. Pero no lo quiero, por eso me voy, ¿no? O sea, la otra vez, en la columna anterior, hablamos del amor y del rayo que parte cuando uno se enamora y que eso tiene muy buena prensa, es un momento muy lindo para contar, ¿no?
El enamoramiento,
cuando uno capta al otro de esa forma, ¿no? Ahora, el problema es cuando se produce la contracara, que también hay algo de eso, ¿no? Hay un instante donde uno se desentiende del otro, o sea, se rompe algo con el otro, ¿no? Y yo creo que hay como dos versiones. Una es la de Sabina, esto que plantea Sabina en esta canción, que es Ruido, que esta versión es en vivo además, donde él ubica la separación a partir de un proceso, ¿no? De hecho, lo dice muy claramente, dice... ella me pide barcos y yo no supe qué pescar, ¿no? Me parece que es una frase increíble, ¿no? Cuando, claro, el otro empieza a pedir cosas que uno no le puede dar, ¿no? Sabina lo plantea en relación al ruido, ¿no? Y Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso, que es un...
Estoy buscando ese libro, porque me lo recomendaron especialmente.
Sí, es muy interesante ese libro, donde él hace una especie de un ensayo sobre el discurso amoroso y... plantea algo que a mí me pareció muy interesante, ¿no? A diferencia de lo que plantea Sabina, que lo plantea como un ruido, ¿no? Donde, de alguna manera, hay algo que se va produciendo. Yo creo que no, que es un momento. Es un momento que viene atravesado de una cantidad de cosas. Pero, digamos, es un momento que uno comprende, ¿no? Hay un tiempo de ver que algo pasa y un tiempo de comprender, ¿no? Ronald Barthes, en este libro, Fragmentos de un discurso amoroso, habla del pequeño punto en la nariz y habla a partir de un personaje de Dostoyevski, que es Rusbrock, que está enterrado desde hace 5 años. Lo desentierran, dice. Su cuerpo está intacto y puro. Pero había solamente un pequeño punto de la nariz que llevaba una marca ligera, más una clara marca de corrupción. Y acá lo que dice Barthes, que me parece que es interesante, pues lo relaciona al amor, dice: sobre la figura perfecta y como embalsamada del otro, que tanto me fascina, percibo de repente un punto de corrupción. Ese punto a menudo puede ser un gesto, una palabra, un objeto, un traje. Algo insólito que surge, que despunta de una región que jamás imaginé y que vincula bruscamente al objeto amado con un mundo simple. ¿Será vulgar el otro de quien yo alababa su elegancia y originalidad? De pronto hace un gesto por el cual se descubre en él otra raza. Estoy atónito. Escucho un contrarritmo, algo como una síncopa en la bella frase del ser amado, el ruido de un desgarrón en la envoltura lisa de la imagen. Esto dice Barthes.
Hola, Barthes.
Que me parece increíble, porque a mí me parece que, a diferencia de lo que plantea Sabina, bien habla del amor, no tiene que ver solamente con un proceso de desgaste, sino con un momento de iluminación, de una mala iluminación, cuando el otro deja de ser el otro amado y se convierte en el otro extraño. Que me parece que de alguna forma este cuento que escribí, que seguramente integre parte de mi próximo libro, que es sobre cuentos, sobre cuentos de amor y psicoanalítico, vamos a llamarlos así, es alguien que le está hablando, seguramente un analista, por eso le plantea su historia, y capta el instante donde el otro falla. El otro falla cuando este sujeto, después de tanto tiempo de convivir con alguien y tener un proyecto juntos en común y vencer tantos obstáculos y llegar a un cenit, ¿no? Llegar a un punto, esa otra persona, de supuesto éxito, de lo que querían, él se encuentra ahí con una desconocida que le plantea ponerle un uniforme a la empleada que criaba a sus hijos. Le pareció como tan absurdo y ahí algo se rompe en esa pareja. Y es lo que pasa habitualmente en muchas parejas que se rompen cuando uno desconoce al otro. Y quizás lo desconoce en algo que antes le gustaba, ¿no? Como hemos hablado varias veces, ¿no? Capaz que antes le generaba risa, ahora le genera rechazo, ¿no?
Pero a veces aparece algo nuevo en ese instante. A veces hay algo del pasado que te hace ruido, que vos desconoces a esa persona. Decís, no puede ser que esta persona haya hecho esto en el pasado. O a veces hay una acción en el presente. Es como si vos hubieras estado viendo lo que está pasando, pero solo un pequeño acto te hace caer en la cuenta.
Rompe la imagen esa del espejo que tenemos del otro, donde es un objeto admirado, idealizado, idolatrado. Y ese otro cae.
¿Es un objeto del mismo tipo de intensidad que el enamoramiento?
Yo creo que sí.
La fractura es lo mismo.
Yo creo que sí.
Sí, yo también.
Por lo que escucho, cuando alguien capta el momento, en el momento del desconocimiento, además es algo como del orden de lo siniestro. Es como cuando uno pasa por un espejo y no se reconoce, ¿no? Y se ve y dice, ¿qué es esto? Y soy yo, ¿no? Es algo de ese estilo, ¿no? De
un Heinrich
que planteaba Freud. Algo que se rompe y que uno termina desconociendo al otro. Y cuando ya se produce esa grieta, no es que se convierte sola, eso ya viene en proceso seguramente.
Claro, esa es la foto que te hace caer,
pero ahí,
los sospechosos de siempre.
Exacto.
En esa imagen empieza a atar todo lo que venía atrás.
Y ahí ya no hay vuelta atrás. Aunque no siga esa pareja toda la vida, ya hay una fractura que es permanente, ¿no? En esa pareja, ¿no? Y en este caso es verse él, por lo menos en lo que escribo, ¿no? Como un tipo que se ponía al lado de ella en determinada cuestión social y hasta moral, si ustedes quieren, y ver esa cosa que le dice, vamos a ponerle un uniforme a la empleada, que era que vivía a los hijos, tipo ahí desconoce la situación, ¿no? Y ella también, porque ella...
Claro, no tiene puede no ser algo que le hizo uno al otro,
sino
de la filosofía de vida, de la mirada del mundo,
de algo en el que
somos tan distintos.
Es un significante que lo que hace es, demuestra fehacientemente que el otro es un desconocido. O sea que el otro
que
ya
es
no
mucho
es el que
peor
queríamos.
Que el desencanto o el enojo o el desenamoramiento.
Es la decepción. Por eso se llama crónica de una decepción la columna.
Es mucho más fuerte.
¿Qué me pasó?
Es feísimo.
¿Cómo estoy? Pero yo lo he escuchado a muchos pacientes que dicen, ¿cómo yo pude estar con esa persona?
Claro.
¿Y es que me pasó o qué nos pasó? Porque uno también se puede agarrar de por qué cambió.
Bueno, eso mismo.
No es que yo no lo había visto.
Pero el problema es que el otro,
claro. Claro, pero lo que pasa es que en el análisis uno también descubre su participación en el asunto, ¿no? Pero a ver, pero por supuesto pasa en relación al otro. La decepción pasa en relación al otro, más allá de lo que uno haga. Uno se sorprende con ese otro que nunca pensó que podía hacer eso. Y pueden ser por cosas mínimas, ¿eh?
Sí, sí.
Por la forma de comer. Cosas mínimas. Una vez una paciente me dijo que estaba saliendo con alguien. Y bueno, y la cosa funcionaba bien y ya estaba bastante ilusionada. Era una persona que se desilusionaba rápidamente, convengamos, ¿no? Pero él comió un pedazo de manzana y el ruido que hacía al comer la manzana le generó un rechazo que nunca más lo vio. O sea, pueden ser cosas mínimas, pero bueno, cada uno no tiene por qué ser mínimo, ¿no?
Sí, claro. Puede ser una frase, como decías, o un gesto, O algo insólito, claro.
También.
Como el ruido de la manzana.
Sí. Dice, o un momento en que te veas muy solo, digamos, que vos te des cuenta que no pasa. Hay pareja, que es como cada uno por su lado.
El de la decepción solo. Se lleva puesto a la pareja, aunque el otro.
Sí, sí, quiera, el otro capaz ¿no? que no se decepciona. Claro. Miren lo que dice Leila Guerrey. Guerrero, sí, en una cuestión que se llama despechada, dice: si uno cae en el invento del amor, porque eso es lo que sucede, uno cae, porque eso es lo que es, una invención. El contrato incluye en una cláusula escrita con letra invisible que de todas maneras nadie querría leer su final. Es interesante lo que dice, ¿no? O sea, porque pasa eso, es un invento que se produce entre dos personas y es un invento que a veces funciona muy bien, pero a veces hay alguna, yo creo que hay un pie de página que uno no lee, que también dice que en algún momento se puede romper por las cosas más mínimas, no necesariamente por cosas graves, que también se rompen muchas veces por cosas graves, ¿no? No,
y que nadie quiere leer.
Y lo de la manzana de la sensación, que es algo de poco tiempo. Cuando vos estás mucho tiempo con alguien y un día te enfrentás a ese de, vos, esta persona no es la que yo conozco, está mucho más heavy.
Claro. Claro.
O sea.
Está, pero una cosa es, de descubrí que tenía otra pareja.
No, no,
que no. Poco vuelo a Pascualina,
no, que, claro, que no conozco.
O el destrato hacia otra persona.
Claro, que no conozco a nivel más profundo, ¿no? Una infidelidad o no me gusta cómo come manzana. A un nivel mucho más profundo, filosófico, moral, claro. ¿Cómo no me di cuenta que estaba, ¿no?
Es cuando estás con esa persona y te das cuenta que no es lo que vos creías. Es una cuestión de decepción muy fuerte, ¿no? Que instaura un tiempo nuevo en la pareja. Un tiempo que por lo general no tiene salida, no tiene solución. Un tiempo que se rompe.
Puede demorar un montón, puede demorar mucho, en que decante
mucho,
algo, ¿no?
Puede demorar mucho. De años. Hecho, es interesante, muchas veces yo lo he visto en pacientes, que, por ejemplo, la mujer decide separarse y está procesando ese tiempo. Pero cuando realmente toma la decisión hay un corte que es imposible de levantar. En cambio, a los hombres les cuesta más ver eso, ¿no? Les cuesta mucho más. Por eso lo hablamos creo que la vez pasada. A los hombres les cuesta más tomar decisiones. La
siempre
mujer
va a haber decepción.
Más arriesgada.
Si vamos a cambiar de pareja porque no nos gusta algo como comer la manzana, nunca podremos tener una relación estable. La decepción es parte de la vida. Y cuando nos decepcionamos de nosotros mismos...
Bueno, eso pasa también. Pero estamos en un tiempo donde la decepción es mucho más aceptada. Antes, nuestros padres, por ejemplo, y antes, mucho antes, digamos, estaba todo instituido para que vos tuvieras que vencer la decepción y aguantártela. No quiere decir que no hubiera decepción, pero claro. La gente no se separaba
sí,
tan
la
fácilmente.
Había y se aceptaba que se seguía para adelante hoy, como fuera.
Hoy es otro tiempo, es otro mundo, es todo mucho más autoerótico. Autoerótico en el sentido que es lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa. De hecho, muchas de las psicologías apuntan a ese lugar, que me parece un lugar muy complejo, que ya no tiene que ver tanto con el ideal y el tener una vida por... en relación a un ideal, se ve mucho más esto de la decepción a viva voz, ¿no? La gente se decepciona mucho más rápidamente, en general en todo, ¿no?
Sí, sí.
Y también... Como contracara tiene menos nivel de tolerancia.
Por supuesto.
A cosas que si uno quiere que algo progrese tiene que superar, o sea, tiene que aguantar, ¿no? Claro. No va a ser todo siempre perfecto como vos querés.
Y negociar y conversar y hablar y conversar y hacer las cosas.
Mira, acá tenía un mensaje en Junta, uno dice, Guille, no solo pasa con la pareja, con amigos también.
También, claro.
Y enseguida lo asocio a un oyente, dice, la decepción puede suceder con personas que no son tu pareja. Hace un año que no encuentro acomodo a partir del dolor que siento por alguien que consideraba mi hermana.
Claro, sí, amigos, todo, por supuesto.
Súper, es re difícil la decepción con un miembro de tu familia.
Lo que pasa
es
que el tiempo pasa, el tiempo pasa y la gente va cambiando y se va modificando y a veces no se puede seguir en cualquier aspecto, en cualquier tipo de vínculo, no solamente el amoroso, ¿no?
Ese punto de quiebre, puede darse con los padres, en algún momento me vi a mí mismo en esa situación.
Bueno, yo creo que con los padres es necesario que se dé la decepción en algún punto, que sea en la adolescencia. O sea, cuando uno deja de ser niño y pasa a ser... Y tiene que romper con la idealización, tiene que hacer un duelo por los padres infantiles. Eso lo planteaba Mary Langer, que era una psicoanalista argentina hace muchísimos años, que hablaba del triple duelo del adolescente. Y es necesario, nuestros padres nos deben decepcionar en algún punto, porque nos damos cuenta que no son perfectos, ¿no? Eso es necesario. Lo que pasa que el tema es cuando pasa en otros ámbitos, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿no?
¿Cuál es el triple duelo de los adolescentes?
Era por el cuerpo infantil,
claro,
por los padres y el último no me acuerdo, pero eran tres que planteaba, que tenía que ver con ese cambio, ¿no? Que es necesario, digamos, decepcionarse un poco de los padres, entender que los padres no son perfectos, ¿no?
Y del mundo debe ser capaz, ¿no? Porque hay algo de los adolescentes, de las cosas no van a ser como yo,
claro.
Creo que sea.
En el caso de los padres, muchas veces pasa que el círculo después, o sea, uno se decepciona y cuando crece vuelven a hablar un vínculo ya de otro lugar que no es el de la admiración.
Claro, ojo, pero la decepción no tiene que ser espantosa.
No, no, a lo que yo me refiero es que hay gente que no. Yo conozco gente que nunca logró volver de esa decepción.
Ah, no, claro.
También
claro,
está claro, esa.
Pero eso es como a construir el amor, o sea, tenés que pasar por la primera decepción para después empezar a construir algo. Bueno, con los padres pasa lo mismo. Aceptás que no son lo que vos pensabas y después reconstruís otra cosa mucho más firme.
Recuerden que en el terreno amoroso, como hablamos la otra vez, para que uno se enamore, está dispuesto a ofrecer su falta y que el otro pueda completarlo. No es fácil eso, ese proceso, porque el otro no nos va a completar. Y eso tiene que ver con la decepción. A veces pasa que uno acepta eso y da otro paso más, ¿no? Y puede aceptar que el otro no es necesariamente como nosotros queremos ni pensamos.
Y que vas a poder cambiar, que
eso
es otro.
Claro, el tema es cuando eso es irreconciliable. Cuando el otro pasa a ser algo irreconciliable. Mi diferencia con el otro. Amar es soportar la diferencia con el otro, ¿no? De hecho, es eso. Cuando uno ya no soporta, que puede ser por algo mínimo, ¿no? Pero esa frase en el cuento, donde la mujer plantea, vamos a poner el uniforme a la empleada porque somos ricos ahora, o porque... tipo terrible. No lo soportó, otro capaz que lo soporte y se me parece bárbaro. Bueno, ahí vemos
y hay gente que en una pareja decide, el otro día justo estaba leyendo en un libro, la de no tomar decisiones también es tomar una decisión. Es que las decisiones las tome el otro.
Claro.
Podés decir, bueno, perfecto, no estoy de acuerdo, pero quiere ponerlo que lo haga.
Una de las cosas que pasa y que se le advierte a veces al paciente es que cuando un paciente empieza un análisis, por lo general cambia. Y el cambio muchas veces lleva a la ruptura de pareja. Es una de las cosas que la persona tiene que saber. Porque pasa eso, ¿no? Yeah. Donde una pareja, digamos, funcione de la misma forma, donde uno domine y el otro sea dominado, si el sujeto consulta por eso, es muy probable que su cambio de posición lo que conlleve es que si el otro no se adapta, se separen. A veces se separa. Pasa muchas veces que consulta
a uno. Dinámica de pareja.
¿No? Muchas veces pasa que consulta a alguien y después consulta a su pareja. Después la pareja pide también tratamiento porque algo se tiene que acomodar. Y a veces... es irreconciliable
intentando
eso,
que en la nueva barajada se acomode
encontrar un nuevo equilibrio.
Dice, yo vine a ver si solucionaba mi pareja y me peleé. Bueno, pero eso pasa cuando uno empieza a mover las fichas
también, y pasa con la repercusión de ese cambio en tu familia
con todos. Claro
yo recuerdo,
y por eso, perdón, por eso muchas veces el culpable es el psicólogo. La culpa la tiene muchísimo. Tu psicólogo que te llena la cabeza, esas cosas que se escucha que a mí me dan un poco de gracia.
Yo recuerdo una terapia a la que fui que lo primero que nos dijo la terapeuta fue, acá no vienen a salvar nada.
Claro,
si ese es el plan, nos vemos. Si no, seguimos.
Claro.
Si tu idea es que vengo a salvar la pareja contigo, no.
Sí.
Jorge, capaz que se salva, pero no venís a eso.
Claro. Jorge, parece que estás describiendo mi vida. No puedo creerlo. Nos pasó lo mismo con mi esposa. Logramos salir de lo que se suponía que era nuestra vida y saltamos a la heladera llena, pero con un gran vacío entre nosotros. Bueno, gracias, Gurice, por tener a un crack como Jorge, dice Diego.
Muchas gracias.
Vieron que el enemigo une. Y muchas veces cuando el enemigo es la pobreza, la falta de dinero, el que no tenemos trabajo, cubrirnos entre nosotros de una cosa externa, pero cuando todo eso se despoja y se soluciona, ahí hay que mirarse a la cara.
Es verdad, la paranoia suma. Si vos te haces alianza con otro en relación a un tercero, ¿no? Que te persigue, que te jode, que te maltrata, es mucho más fácil, ¿no? El tema cuando no hay terceros, ¿no?
Claro.
Como en esto, ¿no? Cuando ya no está la pobreza y eso de que éramos pobres y avanzamos.
O enfrentar una quiebra, una crisis monetaria, enfrentar todo eso, se banca. Ahora,
por eso,
no hay más nada,
muchas parejas se separan cuando los hijos ya son grandes. ¿Por qué?
Los hijos
porque
son
el objetivo común deja de ser un objetivo en común. O sea, aquello que lo sostenía, que era significante padre, se cae.
Ya se criaron.
Entonces, empiezan las crisis existenciales.
¿Y ahora?
Claro, ¿y ahora qué hacemos?
Sin duda que el tema de caerse la imagen de la pareja, pero cómo la admiración por el otro se rompe, influye mucho más cuando cuando es una nueva pareja, no una de nuestros hijos en común, por más que hay muchos más divorcios, uno espera y no rompe todo de una. En las parejas siguientes ya la tolerancia se cae a pique, pero hoy la gente no tiene tolerancia. Se bombardean puentes en vez de crear puentes. Yo traté de tender puentes en mis dos parejas siguientes a mi matrimonio de 20 años, dice este oyente. Y estuve 5 y 5 en esas dos parejas. ¿Algún error debo cometer? ¿O quizás soy idealista para que todo fluya simplemente? Ahora voy por la cuarta temporada, con diferencia de edad pronunciada. Hijos chicos, y bueno, ahí vamos. Siempre creo en el amor. ¿Qué voy a hacer? Escuché a Perales toda mi vida.
Hace unos años, una paciente me cuenta también en algo en relación a esto. Ella se separa, después vuelve a tener una pareja. Ella, el rasgo que toma de la pareja era ser un buen padre, que ese hombre era un buen padre. Entonces empiezan a tener una familia ensamblada y bueno, funcionan bastante bien. Ella sube todo el tiempo fotos en Facebook, está en la familia, no sé cuánto, hasta que un día se genera un pequeño malestar ahí, una pequeña pelea entre su hijo y este hombre. Y su pareja le dice, che, mirá que con fulano, el hijo, está complicado el tema. Yo no sé si no tendríamos que pensar en vivir separado. No, le plantea un tema así. Y en ese mismo instante ella sintió que todo se iba
Cerrar a todos.
Y dijo, no es el hombre. Y después de eso, siguen juntos hasta el día de hoy, pero ella tiene muy claro de que ese no es el hombre. ¿No?
Qué loco que siguieron igual.
Bueno, a veces las parejas siguen igual.
No, no, claramente, pero justo el que planteabas que generalmente las mujeres son las que toman las decisiones más.
Sí, sí, pero en este caso no
ha pasado. Un mensaje este dice, la desilusión es un espejo de doble reflejo. Es una cuestión que parte de nosotros. En un punto nos desilusionamos de nosotros mismos. Es una responsabilidad ontológica de la que tenemos que hacernos cargo.
Por supuesto.
Hablando de todo un poco, le recomiendo a Jorge, Mi Reino de Peluche, dice este oyente o esta oyente, no veo el nombre. Este oyente. Hombre.
Mi Reino de Peluche. Voy a buscarlo.
Hay mucha bibliografía que habla de las separaciones. Hay un libro del asteroide que se llama Despojos, que es muy bueno. Que habla mucho de qué es lo que pasa cuando se nos rompe el mundo en relación a un otro que nos contenía, ¿no? Que es todo un viaje.
Oscar Wilde decía, a los padres primero se los ama, luego se los juzga y finalmente a veces se los perdona.
Y sí, y solo se los comprende, ¿no? Uno también, cuando es padre se acuerda algunas cosas.
Bueno, ahí hay un gran quiebre. Cuando uno pasa a ser padre empieza a entender un montón de cosas que le parecían.
En un tiempo que es tan difícil ser padre, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Este tiempo es muy difícil. Estamos juzgados.
Mi Reino de Peluche es una serie que está en Netflix. Te lo recomiendan.
Bien. Mi viejo me decepcionaron hace 7 años ya. Hace 8 nació mi primer hijo, o sea, su primer nieto, y a los 2 años nació el segundo. No los conocen. He intentado acercarme telefónicamente hace unos meses para poder ir a verlos y no han querido. Nunca supe realmente qué fue lo que pasó, pero para mí es siniestro, dice Pablo.
La verdad que es terrible.
Es terrible. Realmente conozco, es terrible. Casos así.
Y cuando incluye lo no dicho, es todavía peor.
Claro.
Y cuando no sabes, es terrible.
Claro. Y a veces se juega en las generaciones. A veces el problema viene de generaciones anteriores entre padres e hijos y la tercera generación es el que trata de resolver el problema. Yo lo he visto mucho en el análisis eso, ¿no? De que son síntomas generacionales, ¿no?
Sí, pero a veces no puede igual, ¿eh? Oh, porque las dos anteriores se resisten.
No, a veces es imposible. No, es que realmente a veces es imposible. Por más que se venga un análisis, no quiere decir que eso se resuelva. Pero muchas veces pasa que el sujeto hace síntomas del conflicto de sus padres con sus abuelos.
Eso se trata mucho de que está de moda ahora en las constelaciones familiares, que van ahí a buscar... Es un poco la raíz de eso, claro. Que uno no todo lo que vivís vos es tuyo, digamos, que viene de
somos
un poco más atrás, que hay patrones.
De una historia y nuestros padres tienen su propia historia, ¿no? Siempre es de a tres. Siempre el Edipo, esto que se plantea freudianamente, es de a tres. Es abuelos, padres e hijos. Ahí se juega siempre, el nudo. Claro.
Mira lo que dice tu oyente, dice, el horror es creer que se puede y no es así, ya no existe. 10 años tirados a la basura, soltero, tranquilo, sin que me rompa las, puntos suspensivos. Es una vida mejor, siempre querer agradar, convencer, trabajar a la mañana, a la tarde y a la noche y nunca alcanzó. Es un trabajo que no voy a volver a pasar. Mi vida ahora es mi hijo y yo.
Bueno, pero está muy tocado por esa historia todavía, ¿no? Lo bueno es que...
Yo noto mucho eso como un signo de estos tiempos, usando tus palabras. La de... Bueno, yo ya viví esto, ya viví en pareja, ya no sé qué. Ahora no me interesa, quiero estar solo, conmigo me basto. Que no me parece mal, pero lo veo mucho...
Como
tan generalizado, que es como una reacción de ahora no quiero saber de nada con nadie, que también un poco me preocupa.
El mundo apunta hacia ese lugar también, ¿no? Ofrece que la salvación tiene que ser exclusivamente de uno.
Sí.
Entonces eso también ayuda. Antes era más difícil, pero por suerte los seres humanos necesitamos de un otro. Si no, enloquecemos.
Capaz que es muy ingenuo lo mío, pero sobre todo si tenés hijos a partir de eso, sentir que fue 10 años tirados a la basura.
Bueno, por eso no es que todos tengan que pensar eso. Es,
no, digo,
pero que
lo siente.
Claro. Y si ese tiempo, si vos elegiste a alguien, fue por algo. También
y
eso lo
viste y tal, no funcionó. Pero
más allá de la decepción.
La tirada a la basura es como demasiado injusto con él mismo o ella misma.
Claro.
Eso,
claro. Bueno, por eso digo, cada uno procesa el duelo como puede, ¿no? El trauma de la separación, que siempre, por lo general, es un trauma, sobre todo cuando es una relación de muchos años, siempre deja secuelas. El tema es poder salir de ese lugar lo más indemne
y
posible.
Y además,
¿no?
Percibir la pareja, me suena una alarma, percibir la pareja como algo que intenta trabajar y agradar de mañana, de tarde, como un trabajo. Es como que si no te hace la vida un poquito más linda el otro.
¿Cuánto concuerdo con Jorge? Esfuerzo. 50 años con la misma persona, tantas situaciones repetidas, aceptadas, negociadas, pero hay un día que una de esas mismas cosas causan un efecto irreversible. Pero la pregunta que me hago es si también podríamos salir de esta como hicimos antes.
Sí, yo lo que estoy viendo, es separaciones en gente muy grande, ¿no? Que es raro, mucho más raro, ¿no?
Claro.
Se está viendo mucho. Sí, claro. Es otro mundo en el que estamos. Un mundo donde uno ya hay cosas que no permite. Y además se puede. Capaz que antes no se podía.
Sí, pero con la edad avanzada, una de las... A mí me parece mucho más raro también. Entre otras cosas porque el miedo a la soledad es mucho más grande. Mm. Cuanto más viejos sos.
Sí, sí, pero está pasando. Yo lo veo. Claro. Veo a pacientes que se separan 60 y pico, 70, ¿no? Es una cosa interesante pensar.
Y que lo sienten como una liberación. Sí, sí. En ese sentido me parece bárbaro.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
Grande, Jorge. Me quedé pensando en esta versión de Ruido, que es del Sabina y Compañía, sí. Si no me acuerdo mal.
Uno decía que no es de Sabina, que es de Pancho Varona la letra.
Mira, qué interesante, Pancho Varona.
Sí, en realidad está firmada por los dos. Ah. Porque ellos firman muchas canciones.
Por lo general, ¿no? Las letras son todas de Sabina. La música a veces es de los amigos, exacto, ¿no? De Pancho y de Diego García. García de Diego.
En esta versión, en el vivo, arranca la canción antes de cantar diciendo: mis padres vivían encima de una discoteca. Siempre se quejaban los de la discoteca.
Es muy bueno ese disco, es maravilloso. Ah, ¿no?
Tremendo disco.
Excelente, Jorge.
Bueno, gracias, Jorge.
Por favor,
nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.
Una queda en delsol.org y más tarde, por supuesto.
Exacto.
Se viene gente muy vinculada con el amor, la mesa de los galanes.
No para de decepcionar a su audiencia día a día.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?